UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al programa Liderazgo, que como ya saben, llevamos más de 11 años aquí en antena. Esto es la radio universitaria, la radio de la Miguel Hernández de Elche. Y desde este momento vamos a dar cabida a la nueva emisión de un programa que os acompaña y que lleva esos 11 años a sus espaldas y que está dedicado, como ya saben, al ámbito de la comunicación, el liderazgo y el análisis político. Para esta ocasión les traemos a nuestro colaborador VIP del programa, a Pablo Pareja, Parejas, doctorando de la UMH y profesor de esta casa, y también a unas estudiantes del máster del IMEP que luego al final les presentaremos. Por tanto, esta es su casa. Bienvenidos. Comenzamos ya Liderazgo.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. La violencia contra la mujer, en todas sus formas, es una violación de los derechos humanos. Michelle Bachelet.
Pues lo dicho, hoy vamos a analizar la actualidad, que no es poco, con Pablo Parejas, y también escucharemos la voz de dos estudiantes, si nos da tiempo al final, yo creo que sí, de María y de Irlanda, que nos van a acompañar hoy, alumnas del Máster Protocolo y Organización de Eventos. Bien, lo dicho, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, un placer estar aquí otra vez.
Bueno, hoy te tenemos aquí para analizar la actualidad, que no es poca.
No,
¿vale? No es poca. Están pasando muchas cosas en torno al ámbito local, ámbito autonómico y también a ámbito nacional. ¿Por dónde quieres que empecemos? Porque la verdad es que esto da para mucho.
Pues en la gradación podemos empezar o por lo concreto a lo general o por lo general a lo concreto, como tú desees. Yo creo que pasan muchas cosas y sobre todo a mucha velocidad. Entonces...
Me estás pasando a mí la pelota.
Estoy pasando la pelota porque es el presentador, claro.
Bueno, perfecto. Pues nada, pues vamos por lo nacional, si quieres.
Vamos
por lo nacional. Bueno, presupuestos, no presupuestos, ¿cómo lo ves? Este gobierno que pierde el apoyo de Junts. ¿Cómo analizas tú como politólogo, graduado en ciencias políticas y profesor en la filosofía del derecho, cómo valoras esa ida, esa marcha, si se puede decir así, de Junts, que deja a una situación más complicada al gobierno de la nación?
Pues en realidad yo creo que esto se veía venir, ¿no? Es decir, cuando un gobierno se forma con unos apoyos muy frágiles y sobre todo con la necesidad de contar con todos los apoyos con los que ha sido, digamos, con los que ha ido estableciendo, yo creo que generas un problema que a la mínima que se te va un socio se te cae el edificio entero, ¿no? Entonces, yo creo que se veía venir. Junts es normal que reaccione así. Hay que tener en cuenta que en 2 años volvemos a elecciones autonómicas. Junts tiene un competidor por la derecha, que es Aliança Catalana, muy fuerte, y necesita marcar perfil propio. ¿Y cómo marcas perfil propio? Pues desvinculándote de un gobierno, digamos, que se dice progresista. Entonces, tienes que marcar perfil propio. No le ha salido a Junts todos los acuerdos como pensaban, sobre todo sigue Puigdemont fuera, que esa es una idea muy importante. La amnistía aprobada, pero sigue recurrida. Y por tanto, aunque parece que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que bueno, que sí que se puede ser convalidada, pero necesita aún ser aplicada. Y claro, cuando tienes una mayoría tan exigua como tiene el actual gobierno, pues lo que te queda es tener que luchar ley a ley. Y la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es la principal ley, la más importante, necesitas contentar a muchos para ello. Y entonces yo creo que es una situación muy complicada. Creo que el gobierno no los va a aprobar. Y lo que me sorprende más aún es que el gobierno, sabiendo que no los va a aprobar o que previsiblemente no los vaya a aprobar, haya dicho que no importa. Es decir, que aquí no importa que se prorrogan. Es decir, hay que explicar que la prórroga de presupuestos generales del Estado es una medida provisional. Es decir, se prorroga cuando hay una circunstancia que impide aprobar un nuevo presupuesto. Pero aquí la circunstancia que impide aprobar un nuevo presupuesto es precisamente la propia esencia democrática. Es que no cuentas con los votos necesarios para aprobarla.
Pero Pablo, disculpadme que tengo la voz un poco regular. Vamos a ver, el tema de los presupuestos, conforme está ahora mismo el país, a lo mejor incluso es mejor que no se aprueben los presupuestos. Eso lo escuché hace poco a un analista político en televisión. Que decía, que fue, además fue ministro, que decía, si lo mejor que le puede pasar a España ahora mismo...
Eso lo dijo Miguel Sebastián.
Correcto.
Y eso lo dijo Miguel Sebastián, que es un exministro del PSOE. Por lo tanto, le interesa que no se aprueben los presupuestos, claro. Es decir, pero es evidente que los presupuestos tienen que aprobarse. ¿Por qué? Porque si no, no hay partidas presupuestarias destinadas a lo que quieras. Es decir, sin presupuestos tú no gobiernas. O sea, es decir, sin presupuestos no puedes iniciar ningún gran proyecto a nivel nacional. No puedes financiar nada. Tienes que estar... realizando modificaciones presupuestarias que siempre son muy complicadas.
Sí.
Pues lo normal sería que aprobar. Además, por otra parte, hay una obligación constitucional de presentar el proyecto de presupuesto general del Estado. Ya el plazo ya lo hemos pasado, pero al menos parece que hay intención de poder presentar un proyecto. Yo no creo que sea mejor no aprobarlos. De hecho, creo que hay que aprobarlos. Es decir, esta no es una cuestión de qué es mejor, es una cuestión de que hay que hacerlo. Es decir, entonces, bueno...
Por un tema de la Constitución, tema legal.
Por un tema legal y por un tema también incluso
estético, moral y estético.
Es decir, tú no puedes estar gobernando con unos presupuestos que no aprobaste. Porque hay que recordar que estos presupuestos se aprueban con una configuración parlamentaria distinta a la que tenemos ahora. Son presupuestos del año 2022.
Sí.
Y hubo elecciones en 23 de julio de 2023.
Pero estas anomalías y estas circunstancias parece que ya se están asentando en el día a día de la política y ya no es algo excepcional. Parece que ya la polarización, el que no te apoyen, los pulsos, es decir, la gresca, los insultos, es decir... Eso que era impensable en la política de los 80, los 90, parece que estamos ya entrando en una dinámica que ya deja de ser excepcional.
Sí, yo creo que es un síntoma realmente de un problema social mucho más grave. Es decir, por ejemplo, eso es una idea. Es decir, la Constitución, cuando habla de los presupuestos, dice se deberá presentar el presupuesto general del Estado. Y no se preveía ninguna consecuencia jurídica ante el incumplimiento, porque no se preveía un incumplimiento. Es decir, se contaba que había una instancia inferior a la norma, que ya haría eso que se llama decencia, moral, decoro, que ya haría que alguien que no pudiera aprobar ningún presupuesto directamente pues disolviera las Cortes y convocara elecciones. Si en la sociedad no hay, y a mí me parece que no hay, otro instrumento de control social diferente al derecho, es decir, si todo lo que no esté prohibido en una norma jurídica no hay un juicio sobre eso, o sea, es tan bueno hacerlo como no hacerlo, si no hay un juicio moral acerca de las acciones más allá de lo que diga la norma, tenemos el problema que uno, o necesitamos normas muy extensas que no tenemos, es decir, que no son normales tampoco, o estamos en una situación de anomalía, como tú mismo has dicho, es decir, de caos. Aquí el constituyente en el año 78 no pensó que iba a haber un gobierno que le diera igual aprobar o no presupuestos. Por eso no previó una consecuencia jurídica ante el incumplimiento. No lo contemplaba. Si la situación ha cambiado, y yo creo que la sociedad ha cambiado, y creo que esto de el pluralismo cultural y social es una realidad ya, y no tenemos instancias inferiores a la norma para enjuiciar acciones, lo que nos queda es una sociedad, esto es muy, 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 o sea, muy catastrofista, pero yo no lo creo que sea tanto. Estamos en una sociedad al borde del precipicio, ¿eh? Es decir, si no hay nada más allá que la norma jurídica, el conflicto está asegurado, ¿eh?
Está asegurado. Bueno, esperemos que no. Bueno, antes has mencionado Alianza Catalana, que sepa la audiencia que estamos esperando respuesta de Silvia Orriols, es decir, la candidata de Alianza Catalana para que atienda este programa. ¿Vale? Es otro de los nombres que hemos tocado para que participe en Liderazgo. De la misma manera que hemos invitado ya en 4 o 5 ocasiones y vamos a seguir insistiendo también a Santiago Abascal para que también participe en este programa. Pero bueno, ahí está lanzada la cuñita.
Son dos de los grandes protagonistas actuales, ¿eh?
Sí, sí, sí. Están los dos invitados. Más novedades, pues si la gente, la audiencia, pues aún no lo sabía, aunque ya lo hemos comentado en programas anteriores. También puedo confirmar, salvo que pase algo raro, que en abril tendremos el libro del 10º aniversario de este programa de radio, con el prólogo de José Andrés. Es decir, eso ya está en imprenta.
El
gran chef José Andrés hace el prólogo, y además libro patrocinado por esta casa, por la Universidad Miguel Hernández. Y en abril, si no pasa nada, tendremos lo que es mi tercer libro, con el prólogo de José Andrés. Pero bueno, novedades que voy lanzando, que dejo ahí. Bueno, cosas que pasan. Un programa que lleva ya 11 años. Bien, Pablo, vamos a seguir hablando antes de dar paso a nuestras invitadas. Borja, ¿cómo vamos de tiempo? Por ahí vamos de tiempo, a ver si vamos bien, con que sí que vamos bien. Perfecto. Tema autonómico. Lógicamente, la dimisión de Carlos Mazón, que no hemos hablado aún en este programa. Se va Carlos Mazón. No vamos a entrar ya en temas más personales. ¿Qué va a suponer la marcha de Carlos Mazón?
Pues lo que va a suponer es un refrendo del acuerdo entre PP y Vox, que tienen que elegir a un nuevo candidato. Parece que ya lo tienen claro, que va a ser Juan Francisco Pérez Llorca, que era alcalde de Finestrat,
Juan Francisco Pérez Llorca.
Y eso supone, en realidad, un nuevo pacto. Es decir, eso supone...
Un pacto sobre el pacto
y una confirmación que está destinada, si dan los números, a producirse a nivel estatal.
Disculpa,
entre Vox y PP.
Hay que decir que este programa se está grabando, lo tengo que decir porque igual esto se actualiza, se está grabando el 18 de noviembre.
Vale.
Esto se emite en diciembre. Seguramente ya tendremos ya a Pérez Llorca asentado y otras cosas más. Pero bueno, sí. Pablo, por favor, sigue.
Sí, no. Es decir, esto es la escenificación de un pacto que previsiblemente ocurrirá a nivel estatal. Uh-huh. Y yo creo que abre un año y medio que quedan más o menos para las elecciones de incertidumbre. Es decir, el Partido Popular sale muy tocado de la crisis, digamos, de Mazón. Uh-huh. Y tiene que remontar. Tiene que, en un año y medio, iniciar proyectos que den... Que vuelvan a inocular ilusión en su electorado, porque veía encuestas que otra vez estamos en el empate técnico. Estamos en el empate técnico, es decir, PSOE, Compromís, Vox, PP, empate técnico
entre partidos de la misma ideología o entre bloques.
Entre bloques. No, evidentemente el Partido Socialista va a superar a Compromís.
Sí, pero PP-Vox está la cosa muy igualada, ¿eh?
Yo creo que al final esto, por el recuerdo de voto del bipartidismo, no va a superar, al menos en la Comunidad Valenciana. Sí ha ocurrido en Murcia, por cierto, pero bueno, yo creo que en la Comunidad Valenciana de momento no. Pero sí, es decir, la hegemonía de la derecha no corre peligro, pero sí que corre peligro la influencia de Vox en las decisiones de gobierno del PP. Y eso es lo que precisamente pretendía evitar. De hecho, hace poco, en un mitin electoral, Feijóo dijo: no se equivoquen, voten a la derecha, voten al Partido Popular. Es decir, estaba diciendo, oye, que somos nosotros los que queremos liderar a la derecha, que no está tan claro.
Claro. Bueno, el tiempo dirá. De momento sí que es cierto que es una muleta necesaria y que...
Vamos a decirlo de manera de... Bueno, se necesitan mutuamente.
Claro, se necesitan mutuamente e incluso ya no sabemos quién es la muleta.
Eso iba a decir. Yo creo que se necesita... que necesita más el PP a Vox que Vox al PP. Porque Vox se salió de los gobiernos autonómicos, se salió de responsabilidades de gestión y no les ha ido mal. Quizá también porque es más fácil estar fuera... la crítica al gobierno que estar dentro del gobierno. Pero Vox se salió de Castilla-La Mancha, se salió de Andalucía, Andalucía tenía mayor resultado, se salió de Extremadura, se salió de la Comunidad Valenciana, se salió de Murcia. Y la verdad es que les ha ido bastante bien saliéndose. ¿Por qué? Porque no tienes responsabilidad y tienes crítica.
Hay que pagar un precio. Se va a ver o se está viendo en educación, sanidad, bienestar social...
Vamos a ver, cuando uno gobierna, digamos, pone sobre la mesa sus prioridades. Y las prioridades de Vox no son las prioridades del PSOE, evidentemente. Por eso tienen otro proyecto político, otro programa político. Uh-huh. Y yo creo que, evidentemente, si lo que uno busca... Pero bueno, Vox ha iniciado una línea de rectificación. De hecho, sustituir a Ortega Smith como portavoz nacional por Carlos Hernández Quero, que es un tipo jovencísimo, que yo conozco por estudios académicos, o sea, no cojo por nada la política, cuya tesis, cuya tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid es una tesis doctoral muy importante sobre el modelo de vivienda, eso significa que Vox está rectificando y está abandonando unas ciertas posiciones neoliberales, ultraliberales, y está acercándose a lo que toda la vida ha sido el conservadurismo. Es decir, Vox está rectificando, ¿eh? O sea, Vox internamente está rectificando. Vamos a ver si ese...
¿Rectificando o se está moderando?
Yo creo que se está conservadurizando, diría. Es, vale. es decir, está abandonando... O sea, está viendo que si su programa político es el mismo que el del PP, y eso se escenificaba muchas veces en Madrid, si tú no aportas nada diferente a lo que aporta Ayuso, estás perdido. Porque evidentemente va a absorberte. Necesitas desmarcarte, desmarcarte. Y eso se produce con un cambio en la línea ideológica. Y yo creo que se está produciendo. Y vamos a ver en qué desemboca, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Ahí están las palabras de Pablo Parejas, experto. Él es doctorando de esta casa, profesor de filosofía del derecho. Y me gustaría escuchar la voz de dos personas.
Muy claro que sí.
Que ni les gusta la política, ni entienden de política. Son dos alumnas del Máster de Relaciones Institucionales, de Protocolo, Organización de Eventos, del IMEP, Centro Adscrito a la UMH. Son dos alumnas, una española, la otra es de República Dominicana. Y quiero saber qué opinan. Y además me encanta que no sepan de política ni les guste la política. Es bueno que sepamos, porque yo lo noto en mi casa con mi hijo de menor de edad, 17 años, y me gusta escucharles porque no tienen la misma percepción que nosotros. Y me gustaría saber qué es lo que ellos ven de la política y cómo la ven y por qué hay tanta desafección. Tenemos a María. María, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y tenemos a Irlanda.
Buenos días a todos.
Irlanda es la española y María es la de la República Dominicana.
Sí.
Bueno, España, yo siempre digo que cuando... Yo tengo muchas amistades en América Latina, y ellos siempre están quejándose de su política. Yo digo, no lloréis, porque en España no estamos mucho mejor. No sé si tú, María, eso lo has percibido.
Pues honestamente sí, en algunos aspectos claro que sí. Puedo comparar el tema de cómo va la política en República Dominicana con la de España. Algunos aspectos digo que la política española va mucho mejor, pero en otros tal vez digo que no.
¿Cómo qué?
Bueno... El tema de los impuestos y las ayudas que tienen los estudiantes y las personas con discapacidades es muchísimo mejor aquí que en República Dominicana. Uh-huh. Y, por ejemplo, allá en República Dominicana ni siquiera tenemos un centro para personas que tengan disabilidades o que tengan algún tema psicológico y no tienen ayuda en ningún tipo de ese aspecto.
¿Por qué te gusta España? ¿Por qué estás aquí?
Bueno, primero porque mi papá es vilero, entonces... Ah. Definitivamente tengo un pedacito de España dentro de mí y pues todos los veranos siempre venía aquí a España y siempre me ha gustado, siempre me ha encantado estar aquí, venir a las playas, disfrutar con los amigos que tengo aquí y de verdad que no me arrepiento de haber venido.
¿Alguna referencia política?
Pues...
¿O quién es el líder para ti en tu vida?
Bueno, el líder así... Pues no sabría decirte ahora mismo, pero puedo decirte que Abinader es el presidente de mi país y ahora mismo considero que está haciendo muy buen trabajo.
Uh-huh. Si me permite, adelante. Ahora que hemos hablado sobre República Dominicana, estaba recordando que yo me entusiasmé del país con La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, que es un libro que cuenta la caída del... digamos, la hecatombe de la dictadura y por tanto de Trujillo. Entonces, si hay alguien que lo quiera leer, yo ahí lo dejo un libro excelente, La fiesta del chivo de Vargas Llosa.
Sí, es muy bueno, incluso lo estuvimos estudiando en el colegio. Excelente. Y la verdad es que es muy bueno porque te da una perspectiva completamente diferente a lo que es en el ámbito político y en el ámbito social de las personas.
Bueno, a mi derecha tengo a Irlanda, que ya está sudando. Está temblando, sudando. Bueno, no sé, cuando una persona se rasca todo es cuando algo está pasando en el cuerpo.
Estoy nerviosa.
Irlanda, aquí tenemos la española.
Sí.
Tampoco le gusta la política. Ya he dicho, yo no tengo ni idea.
Perfecto. La verdad que no tengo ni idea.
Bien, pero pues eres el perfil idóneo para hablar hoy aquí. ¿Por qué no te gusta la política?
Bueno, no sé, o sea, realmente creo que... Muchos jóvenes hoy en día en España no tenemos ningún referente político o creemos que ningún partido político nos representa al 100%.
Ya está. Mira, esas palabras es oro. Sigue.
Y esto, bueno, yo vengo de otra comunidad autónoma, vengo de Castilla y León. Uh-huh. Y, bueno, no sé muy bien qué diferencias habrá políticas entre una comunidad autónoma y otra. Pero, bueno, allí yo creo que está, sobre todo como es una comunidad autónoma muy grande...
no están muy bien controlados algunos temas.
¿Cómo qué? ¿Cuáles? ¿Qué temas te preocupan y qué ves tú que falta un líder, una política pública que solventa ese déficit?
Es que no sabría ponerte ningún ejemplo ahora mismo.
¿Qué cambiarías si tú fueras hoy la alcaldesa o la diputada autonómica o la presidenta o el presidente del gobierno? Ya, ahora mismo, en 5 segundos, tienes que tomar una decisión.
Bueno, el problema principal de Castilla y León es que como tiene tantas provincias, creo que necesitaría, o sea, como es como que está todo centralizado en Valladolid y creo que se necesitaría dividir.
Descentralizar.
Sí, o sea, creo que es una comunidad autónoma muy grande, quizá debería ser más pequeña. O sea, en este sentido.
¿Más pequeña?
Sí. A ver, bueno,
ideas.
A ver,
pero vale.
El problema es que yo soy de León, ¿vale? Entonces, queremos la independencia de León, Zamora, Salamanca, como otra comunidad autónoma. No lo estoy diciendo porque yo soy independentista leonesa, pero he abierto un melón ahí que...
No, mirad, espérate porque me está doliendo la cabeza. Vamos a ver, venía diciendo que no tenía ni idea de política. Ellas saben, porque lo he dicho en clase, que a una entrevista no se viene a responder preguntas. Lo saben perfectamente. Se viene a colocar un mensaje. Precisamente ella ahora aquí me está colando en el programa que quiere a León independiente, de en Castilla y León. León, Zamora, ¿y qué has dicho?
No, pues hay un movimiento muy grande.
¿Has visto cómo se sale la política?
A ver, no sé de política, ¿no? Yo estoy aquí.
Pero sigue.
Pero hay un movimiento muy grande que se llama el Lexit, que quiere que León, Zamora y Salamanca se convierta en otra comunidad autónoma. Pero porque, bueno, partiendo de la historia, realmente nosotros no compartimos tanta cultura ni tanto, no sé, con Valladolid o con Soria, por ejemplo, que está lejísimos realmente de León. Entonces, al final, igual compartimos más con Zamora y con Salamanca que con el resto de provincias de la comunidad autónoma.
Bueno, no pasa nada. Bueno, pues ya sabes.
Aquí ha abierto el melón de la
has
del
abierto.
Lexit.
No, bueno, estás hablando...
Encima en otra comunidad autónoma.
Es una realidad, es decir, ya hace tiempo ya que el Partido Socialista, por ejemplo, acertado o no sé, yo no voy a decir que es ni bueno ni malo, pero ya se hablaba, incluso habían políticos a nivel nacional que hablaban de una España federal. Es decir, no sé si esto Pablo encaja con lo que está diciendo Irlanda.
Sí, o sea, bueno, también ha habido movimientos y algunos bastante serios en nuestra propia comunidad autónoma. Es decir, la Vega Baja se identifica más con Murcia que con Valencia. Es decir, incluso Albacete en un primer momento.
O Castellón con Cataluña, a lo mejor.
Castellón con Cataluña. Pero sobre todo, Murcia y Albacete en un primer momento era la idea del constituyente, ¿eh? Generar una comunidad autónoma Albacete-Murcia. Lo que pasa es que luego finalmente pues, las negociaciones no salen. Pero hombre, uno se va a pasar el día a Orihuela o a Callosa del Segura y luego va a Valencia o va a Fortuna y se da cuenta que se comparte más con Murcia que con Valencia. De hecho, partiendo desde la base de que el idioma regional, es decir, el valenciano no se habla de baja. Entonces, bueno, es decir, allí sí que hay un sentimiento así. Y lo que le ocurre a las comunidades autónomas tan grandes como Castilla y León es que, claro, es decir, gestionar es muy difícil. Gestionar, no sé, es decir, dar servicio público a toda la provincia de Palencia, donde hay muchísimos pueblecitos con poquitos habitantes, eso que se llama la España vacía o la España vaciada. Pues evidentemente hay un problema de gestión y es muy difícil gestionar, es decir, porque todo el mundo queremos que haya hospitales cerca de nuestra casa, que haya un colegio cerca de nuestra casa, que venga todos los días el cartero a repartir, es decir, es muy difícil. Ahora, cuidado, son necesarios que existan esos pueblos, porque no toda porque si concentramos y masificamos las grandes ciudades, tenemos ahora, por ejemplo, el problema del acceso a la vivienda. Suben los precios, además complica vivir en la comunidad porque todo el mundo quiere vivir en la capital.
Correcto.
Pues hay que intentar, o sea, decir, no, yo siempre digo que en la política no hay una respuesta correcta, es decir, sino que todo tiene sus efectos secundarios o concomitantes y que uno tiene que valorarlos. Cuando uno toma una decisión, tiene que valorarlo. Si uno decide estudiar el máster en protocolo asume un coste de oportunidad pues de no estudiar otro tipo de máster o de no trabajar. Es decir, todo en la vida tiene una decisión, un coste. Y hay que tenerlo presente. Ese es otro.
Bueno, estamos terminando, queda muy poco. Ya Borja nos estaba diciendo que quedaban, creo que eran 5 minutos por ahí, más, vea, 4. Bueno, pues Irlanda, quiero que me taladres aún más la cabeza. Vamos.
Ay,
a ver. Sí, no te preocupes. No falta que te cojas la mesa. ¿qué cambiarías de la política? ¿Qué tipo de líder? ¿Qué referencia? ¿Hay alguna o no hay ninguna? ¿Por qué la gente joven se distancia de la política? ¿Qué es lo que veis malo que nos atrae?
A ver, es que a mí realmente creo que ningún partido político me representa al 100% lo que dije antes. Entonces, al final es eso, que necesitamos un referente, una persona que sí que, con la que sí que nos sintamos identificados al final para poder votar a esa, bueno, a esa persona. A esa persona.
¿Un influencer,
que va a
un joven? Partido.
Quizás sí, no sé. Hoy en día que está
cuidado
tan en alza esto,
esto claro.
De los influencers, pues quizá necesitemos un influencer que dé la cara por nosotros, digamos, entre comillas.
No es a ese extremo, pero sí que es cierto, y aquí nos toca muy de cerca, sí que es cierto que ya hay alcaldes que están contratando a influencers locales para que hablen por ellos. Ojo, porque que nadie se extrañe, se sorprenda que el día de mañana, en vez de votar a un partido X, estemos votando a un influencer. Porque...
Bueno, a ver, yo creo que a Luis Pérez es un influencer.
Correcto, y Pito Quiles y
compañía. Quiles, que es Ilicitano también. Entonces,
claro, es decir...
Es decir, lo que antes se llamaba voy a comprar a un periodista para que publique una columna de opinión, que también los hay, ahora quizá por el alcance que tienen, pero yo creo que nos equivocamos un poco. Es decir, la juventud, ya lo digo muy rápido, la juventud no hace ganar elecciones.
Por sintonía ya vamos terminando, Borja. Sí.
Yo creo que quien hace ganar elecciones son la gente mayor. La pirámide poblacional está invertida. Cuidado, que nos estamos equivocando. Es decir, se puede decirlo en palabras, que es un tiempo de jóvenes, pero donde aún muchos mayores tienen mucho que decir. Las elecciones las ganan los jubilados en este país. Por eso no se toca el sistema de pensiones, por cierto. Es decir, porque ganan ellos.
Pues bueno, pues ahí está. Palabras de Pablo. Pues, María, muchas gracias por tu intervención.
Gracias a ustedes.
Irlanda.
Muchas gracias.
Y Pablo, ha sido un placer.
Un placer, como siempre, Miguel.
Bueno, los controles técnicos, como siempre, un placer tenerle aquí a nuestro querido Borja Cabrera. Y aquí un servidor, Miguel Molina, que os ha acompañado nuevamente en este programa. Nos escuchamos ya, pues, el siguiente mes con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, que lo pasen bien.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.